siempre contigo. Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas,
les
habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, en el programa Lauto Libre, a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje muy patria y unificación de las personas, por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Sección de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado, Germán Terz, voz de libertad en el Parlamento Europeo. Hay muchos amantes de la libertad en el mundo, pero muy pocos han mostrado esa solidaridad humana con el pueblo cubano. Sin embargo, en esa lucha por denunciar las violaciones de los derechos humanos de los cubanos y apoyar su libertad, se encuentra la destacadísima personalidad de Germán Terz. También, con honor a la verdad, debo destacar el papel del pueblo, parlamento y gobierno lituano en favor de la libertad y democracia de Cuba. Incluso es el único país europeo que no firmó el acuerdo de diálogo político y cooperación de la Unión Europea con la tiranía comunista. Pero disfrutemos de las palabras de amor altruista y valor heroico del parlamentario español del partido Vox en la Eurocámara, Germán Terz. Yo estoy un poco sorprendido por la propaganda cubana a esta altura, la propaganda comunista que sienta muy mal a esta hora de la mañana. Dicho esto, gracias a los peticionarios porque han traído aquí una solicitud que deje en evidencia a la comisión y con desganas que ha leído el funcionario del Servicio Exterior. He leído toda esa explicación absolutamente vergonzosa y vergonzante de lo que está haciendo la comisión respecto a las violaciones salvajes que se están produciendo en Cuba en los últimos años. Se han empeorado dramáticamente, que están encerrando y condenando a penas de prisión a menores de edad. ¿Qué hay de las desapariciones? Que las torturas se han multiplicado, que los presos han subido en números y han subido en discriminación y barbarie a la forma de hacerlo. ¿Qué están muriendo cubanos que están saliendo de la isla como pueden, que acaban de asesinar con una barca a algunos que intentan hacerlo? Todas estas cuestiones absolutamente criminales del régimen de Cuba es respondida por la comisión, como que vamos a ir avanzando porque tenemos una serie de discrepancias. En absolutamente vergonzoso que el señor Javier Niño y el señor Borrell intentaran explicar las manifestaciones como si fueran unas manifestaciones de alta por falta de suministro, como dijeron, cuando era un levantamiento por la democracia, por unos principios como los que hay aquí en Europa y que nosotros despreciamos y les negamos sistemáticamente a los cubanos, que no tienen nada en este momento. No tienen libertad, no tienen salud, no tienen alimento, no tienen nada. No por el bloqueo, que no hay, sino por un fracaso rotundo de ese régimen. Pero vamos a lo auténtico, porque lo real es que la Unión Europea es la que está violando sus acuerdos y principios, y el Parlamento Europeo el año pasado, el 16 de septiembre, aprobó una histórica resolución en la cual exige que se revise el acuerdo de diálogo político y cooperación, que ha sido una inutilidad que solo sirve para financiar al régimen asesino y librarle las manos para que pueda reprimir mucho más al pueblo y pueda participar en lo que es la expansión criminal por todo el continente. Como está aprobada la presencia de los cubanos en Venezuela, está aprobada en Perú, como está aprobada en la desestabilización de Chile, como está aprobada en Colombia y está aprobada en Argentina. En todas partes están los cubanos que financian la Unión Europea. El régimen cubano financiado por la Unión Europea está desestabilizando todo el continente sudamericano con nuestro dinero. Porque aquí se hizo una resolución que exige que se ponga inmediatamente en marcha la aplicación del artículo 85. Que exige la activación de la cláusula de suspensión del acuerdo de diálogo político y de cooperación por las reiteradas violaciones de los derechos humanos dentro de Cuba. Pero también fuera de Cuba, por lo que están haciendo Cuba en todas partes con nuestro dinero, asesinar gente, reprimir a su pueblo y tenerlo absolutamente en postración. Una vergüenza lo que está haciendo la Unión Europea con Cuba, porque no hicieron lo mismo con Sudáfrica, el apartheid. Entonces hacía falta el bloqueo, hacía falta las sanciones. Con Rusia hace falta las sanciones, por supuesto que hace falta las sanciones. Y resulta que con Cuba no se puede tocar las sanciones. Lo que tenemos es una enfermedad desde hace muchos años, que es lo que explica que el cáncer de Cuba, que se ha hecho metástasis por todo el subcontinente, existe Cuba por la complicidad sistemática por parte de las democracias europeas con el régimen criminal de Cuba. Hoy día, la máxima complicidad es el señor Borrell. Muchas gracias. Estas fueron las palabras del eurodiputado Germán Tesi, que pertenece al partido de Bush y que siempre ha defendido al pueblo cubano en la Eurocámara. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, basada en el libro de la dictadura de la democracia de Inchal, hoy titulado El amor vence todas las situaciones, en especial al odio. Esto es una continuación de la anterior, donde explicaremos una serie de detalles que son importantes para comprender por qué existe mucho odio en nuestro país. El concepto de odio, la habíamos visto, pero lo vamos a volver a recordar, que es el sentimiento de repulsión hacia alguien que impulsa a desearle mal. Siempre se lleva a críticas desmoralizadoras de las personas, que busca un debilitamiento de la personalidad para su manipulación en favor de los objetivos. Siempre que nos enfrentemos al odio, tendremos oposición, donde sus críticas son destructivas, principalmente las observamos en el odio impulsado por figuras tristemente célebres, que en algunos dominan líderes negativos. Pero primero pasemos a ver si es realidad que estos sentimientos afectan a las personas. Y como bien ustedes saben, por medicina, el odio afecta al ser humano, afecta a su cerebro, su modo de pensar, y también el amor afecta, porque todo está ligado a la constitución interna del individuo a través de sus hormonas, sus neurotransmisores. Y por eso es importante que situaciones como esta se conozcan, porque muchos piensan que el odio y el amor en sí no existen, que es una manifestación de la persona, principalmente el amor, que muchos los niegan, que no existe el amor, porque quizás han vivido tanto en el odio que no lo lleva a comprender qué cosa en realidad es el amor. Pero veamos qué cosa puede suceder con el odio, especialmente en el cuerpo humano. Ustedes bien saben que esta situación afecta al organismo a través de las hormonas, como son la noradrenalina, que estimula, y el cortisol, que estimulan a la contracción de las arterias y produce hipertensión arterial. Incluso también te puede dañar otro organismo como gastritis, problemas de ansiedad y otras sintomatologías que lo pueden acompañar, que hacen que el individuo se sienta mal, que puede tener dermatitis, lesiones en la piel, colitis, y que hay muchas diarreas. Y estas son enfermedades que se relacionan mucho con el aumento de esto, del estrés, especialmente por la adrenalina, que es un estimulante que produce taquicardia, o sea, corazón rápido, y presión alta, hipertensión. Esta es la interrelación que tiene la adrenalina con el odio, y esto es lo que hace que la persona se enoje. Estas hormonas son importantes, la adrenalina y el cortisol. ¿Por qué? Porque nos permiten en situaciones difíciles, de amenaza, poder actuar correctamente, estar alerta y escapar de situaciones difíciles. Pero el hecho de mantenerse constantemente esta situación de estrés, y sobre todo el estrés manifestado a través del odio, hace que las personas enfermen y se produzca un proceso difícil en ellas, como que se puedan enfermarse, y ese es el objetivo de la dictadura cubana, y de todas las dictaduras, especialmente las dictaduras comunistas, que saben que existe una interrelación entre el organismo humano y la represión que puede usarse a través de la medicina para causarle daño a las personas. Y son todos estos síndromes que en otras ocasiones hemos hablado, que les recordaré el síndrome de Estocolmo, pero quizás detallaremos esto en otro programa. Se puede contrarrestar todo este odio con el amor, que es el el reverso del odio, que se dice que es la cara de la otra moneda. ¿Por qué? Porque en realidad las hormonas estas, la adrenalina y el cortisol, las disminuye porque aumenta la serotonina y la vasopresina, y esto hace que la persona se sienta feliz, porque estas son las hormonas de la felicidad. Y entonces, por eso sí existe el amor, porque está demostrado a través de la bioquímica que estos neurotransmisores producen ese sentimiento de placer en las personas. Y esto aumenta cuando las personas se sienten enamoradas, cuando se sientan felices, estas hormonas son las que aumentan, la serotonina y la vasopresina. Pero quisiera leerle algo, ¿por qué estas personas odian tanto al ser humano? Ejemplo, el mismo Che dijo frase como esta que le voy a leer sobre el odio. Dice: el odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así. Un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal. Y este es el ejemplo casi clásico que tomó Fidel Castro. Recuérdense que Fidel Castro usaba todos estos pensamientos sobre otras personas que lo decían, pero era en realidad lo que él sentía en su interior. Y por eso él dice que los pioneros están conscientes de la importancia que tiene para la revolución esta organización, de la importancia que tiene para el futuro del país esta organización. Cuando uno lee este pensamiento de Castro, piensa que es algo aislado, pero no, esto está interrelacionado con la frase del Che, porque después el mismo Fidel Castro fue el que dijo que si queremos expresar cómo deseamos que sean nuestros hijos, debemos decir con todo corazón, vehementemente revolucionario, queremos que sean como el Che. Y ya leímos lo que es el Che. El Che que ha postulado esa máquina de matar para los cubanos, y por eso Fidel Castro quiere enfocarnos en ese sentido, para que nosotros estemos en el odio. Por eso el sistema comunista en Cuba y en todos los países, pero especialmente aquí que vivimos nosotros, nos empujó hacia el odio. ¿Para qué? Para mantenernos enfermos y controlarnos a la vez a través del sistema educativo que tiene, con un adoctrinamiento total sobre las personas, pues está controlado por el Partido Comunista, y es la forma de dominar a la persona sin tener que llegar a la violencia, o sea que es el adoctrinamiento y la sumisión a través de la escuela. Pero nosotros sí pensamos que la dictadura, a pesar de todo este sistema odioso que ha implantado en el país, nosotros podemos liberarnos de todo ese odio para ser mejores en la vida, y eso como único se puede hacer es con el perdón, perdonando. Si no puedes perdonar, entonces tienes que olvidar, porque entonces el daño quedaría en usted. Y como único que podemos hacer todo eso es hablando con la verdad, porque la verdad siempre va con el amor. Y esto es lo que hace que algunos filósofos hayan dicho que el amor no solo debe ser una llama, sino una luz. Y en esa luz me recuerdo al apóstol Pablo cuando dijo: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es ansioso, no se envanece, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y por eso los cubanos que se han adherido al método de lucha de la no violencia están en el amor, porque no quieren hacer daño, quieren hacer una transformación profunda en el país que nos lleven a la democracia y a la libertad, ese amor, en esa verdad, en esa justicia. Y por eso el pueblo cubano es un pueblo triunfador que llegará a ser una Cuba libre. Pasamos a la frase internacional. Le traigo una muy interesante relacionada con todas estas cosas que hablamos, pero es de un austriaco llamado Friedrich Hayek, economista y filósofo también, porque siempre ha hablado muchas cosas interesantes, y nos dice: una sociedad que no reconoce que cada individuo tiene valores propios, los cuales tienen derecho a seguir, no pueden respetar la dignidad del individuo y no pueden conocer lo que realmente es la libertad. Por eso el régimen de Castro instauró la democracia socialista, que eso no existe, la dictadura del proletariado, que dicen que es el proletariado, pero los que mandan son gente que no son proletarios. Pero bueno, es lo importante es romper la individualidad del individuo, que es el ciudadano, y hacerlo una masa popular, una masa dócil para poder dominar. Por eso el trabajo que le traigo hoy está muy interrelacionado con todo esto, porque queremos que apoyen al pueblo cubano en su libertad, como hizo Germán Tess, el parlamentario europeo del partido Vox, y como ha hecho el pueblo lituano a través de sus parlamentarios en la Eurocámara y a través de su gobierno, que no han firmado ese acuerdo con la tiranía comunista. Y el trabajo que le traigo hoy está titulado Cuba comunista a Rusia. Tenemos un enemigo, Estados Unidos. Este es un trabajo que realicé en mi columna del diario Las Américas y quiero que ustedes reflexionen conmigo y analicen y disfruten de estas situaciones y hagan sus comentarios, escriban, pero lo importante es llevar a nuestra Cuba la libertad. Y dice así: muchos lamentan las malas decisiones y actitudes en la vida, pero algunos continúan con el mismo error. Por eso el poeta en su canción nos dice: tropecé de nuevo con la misma piedra. Y el estadista filósofo lo expuso como legado muchos años atrás. Quos tentandum, o how long, o hasta cuándo. Hasta cuándo decimos a la política de la administración estadounidense de Biden con la Cuba Castro comunista y el desafiante viaje del designado mandatario Miguel Díaz-Canel a Rusia, mientras el régimen putinista destruye la población ucraniana, comete crímenes de guerra y de genocidio, y el depredador castrista reprime al pueblo cubano y vocifera que es enemigo de Estados Unidos. ¿Hasta cuándo? Esa política de la máxima dirección estadounidense con la tiranía comunista en detrimento de la libertad del pueblo cubano, ejemplificada cuando la administración Biden donó $2 millones a un grupo del organismo de la Administración Central del Estado, o AC, como la Cruz Roja, o regaló traje de trabajo a la institución de bomberos que pertenece al cuerpo represivo del Ministerio del Interior, MININ, de la dictadura castrista. La visita del jefe del Partido Comunista de Cuba y del Estado, Díaz-Canel, a Rusia, se realizó durante un duro periodo de sufrimiento del pueblo ucraniano por las guerras de invasión, ocupación y anexión del territorio soberano de esa nación, donde 70 misiles cruceros volaron el suelo patrio ucraniano y se comprobó la existencia de sitios de torturas y genocidio por el ejército ruso, además de su voto contra en la ONU para que el presidente ucraniano no hablara. Y en esta institución, el apoyo público a la guerra injustificada de Putin. El régimen de Castro Díaz-Canel se ha convertido en una repetidora de las difamaciones del Kremlin en los medios de información oficialista, y la televisión Russia Today, RT, transmite en varios canales su propaganda desinformativa y lavado de cerebro al público cubano, que se observa con la participación de las televisoras de Venezuela, Telesur e Hispan TV de Irán. Asimismo, toda la verdad está a la luz pública por el propio jefe de régimen Castro comunista, Díaz-Canel, pero leemos sus palabras de tergiversación de la realidad con entreísmo y sujeción a Putin en la Cámara Baja del Parlamento de un estatal de Rusia. Cuba condena enérgicamente las sanciones que hoy se impone de manera unilateral e injusta en la Federación Rusa. La causa del conflicto actual en esta zona hay que buscar en las políticas agresivas de Estados Unidos y en la expansión de la OTAN hacia la frontera de Rusia, lo que Cuba ha denunciado de manera sistemática en foros internacionales. También en su encuentro con Vladimir Putin aseguró que su régimen comunista defendió la posición de la Federación Rusa en el conflicto guerrero contra Ucrania y sentenció que, entendemos, ha sido creado y tiene su origen, lamentablemente, manipulado por el gobierno de los Estados Unidos ante la opinión pública internacional. Lo más repugnante y vengonzoso de Díaz-Canel fue jactarse de que Cuba y Rusia tienen un enemigo común, los Estados Unidos de América, y a la vez comparte con su misión para obtener negocio y dinero de ese supuesto país enemigo, y al mismo tiempo realizó una glorificación al dictador Vladimir Putin. El designado mandatario de Ascanel reveló sus intenciones colaboradoras con Rusia en la construcción de un nuevo orden mundial dinámico durante una reunión con Putin. Y dijo, toda nuestra voluntad, nuestro empeño, como admiradores que somos de la historia rusa, de la cultura rusa, como admiradores que somos de su liderazgo. En otro momento planteó que tanto Rusia como Cuba están sometidas a sanciones que proceden y tienen su origen en el mismo enemigo, el imperio yanqui. El designado Díaz-Canel logró la posposición del pago de la abultada deuda del país con Rusia e insistió en profundizar la colaboración entre ambos estados. Pero su entreguismo, sometimiento y permisividad anticubana de la injerencia extranjera en la nación solo es superada por el tirano Fidel Castro, quien convirtió a la isla de Cuba en una base militar extranjera con la instalación de misiles nucleares estratégicos y tácticos soviéticos. Cuba es un estado fallido y el régimen está en colapso y necesita la parasitación a Rusia. Simbiosis que va más allá de lo político y se profundizará en todas las demás ramas, pero no se comentó públicamente la esfera militar, donde a inicio de año se conoció la intención de Rusia de introducir cohetes ofensivos nucleares en la isla con grave amenaza al territorio y soberanía nacional de Estados Unidos. Por supuesto, el pueblo cubano se ha levantado autónomamente en su lucha por la libertad de la tiranía el 11 de julio del 2021, 11J. Y sabemos que la solidaridad de las personas, grupos y gobiernos es importante para cortar el camino de libertad, pues el pueblo cubano tiene el potencial de hacer por su propia voluntad una Cuba libre. Gracias a la reverencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor e ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en el Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me ericé de la emoción, se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Macadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice: queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Telegram para estar más informado con más noticias de Cuba y el mundo. Encuéntranos como Radio Televisión Martí Oficial dentro de Telegram, un espacio veloz y seguro. Conéctate con nosotros.
Radio Martí, 37 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario. Se lo está escuchando Cuba entera. El presidente del comité y hoy está la novela.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 37 años contigo.
Radio Martí.
Al duro y sin guantes. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Al duro y sin guantes se viste de gala, pues durante la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022, el youtuber cubano Dagoberto Daguito Valdés, especialista en balompié internacional, se une a nuestro equipo. No se pierdan los comentarios y análisis de Daguito en Al duro y sin guantes.
Al duro y sin guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes. Por Radio Martí.